Señor presidente, bienvenido a Radio Santa Fe.
Quiero agradecerles inmensamente a ustedes en Radio Santa Fe, saludar al doctor Jairo Pulgarín, a Juan Linero, a Guillermo Grillo, a todos aquellos que trabajan con ustedes en Radio Santa Fe y a todos mis compatriotas oyentes de Radio Santa Fe, especialmente aquí en nuestra capital Bogotá y en Cundinamarca.
Claro, presidente, usted ya ha estado aquí en Radio Santa Fe. Yo recuerdo cuando era senador de la República y hicimos muchos debates aquí en Radio Santa Fe sobre la famosa Ley 100. Y usted sabe cuál es el estilo nuestro, preguntar realmente por los temas más sensibles del país. Pero déjeme empezar, presidente, por el tema de la ciudad, por Bogotá. Aquí hay cosas fundamentales en Bogotá. Mire, por ejemplo, el tema de la movilidad y el tema de las obras de la calle 26. La nación está aportando el 70% de los recursos para las construcciones o para los reordenamientos urbanos que se están haciendo con el tema de Transmilenio en Bogotá. Hay mucha, yo diría que hay mucha preocupación por el tema de lo que está pasando con el desarrollo vial de la ciudad. ¿Cómo está analizando, cómo ve el gobierno nacional lo que está pasando en este momento en Bogotá?
Jairo, cuando nuestro gobierno empezó, en medio de muchas dificultades fiscales, en los primeros 4 meses hicimos el trámite y le entregamos al entonces alcalde, doctor Antanas Mocus, unas partidas presupuestales por 980 millones de dólares, mal contados, para poder avanzar con el Transmilenio de Bogotá. Eran 34 kilómetros del Transmilenio. Ese apoyo nuestro ha permitido, financiando el 70%, que Bogotá hoy tenga 84 kilómetros y que esté construyendo otros 20. ¿Qué me preocupa? Hay que superar este problema que se presenta en la 26 con esta firma de los señores Núñez. Nosotros apoyamos las decisiones que tome la alcaldía de Bogotá en esa materia para poder garantizarle a los colombianos, a nuestra capital de la República, esa obra tan importante. El gobierno seguirá financiando, como lo ha hecho, el 70% del Transmilenio. Segundo, tren de cercanías y el metro de Bogotá. Nosotros estamos dispuestos a hacer los aportes del gobierno. Hemos hablado con el gobernador de Cundinamarca y con el alcalde de Bogotá. Esos aportes quedarían en vigencias futuras a partir del año 2016. ¿Qué estamos esperando? Que se verifique por parte de Planeación Nacional y que haya un acuerdo con el distrito sobre lo que sería el número de pasajeros de la ruta del metro. También estamos comprometidos con tren de cercanías. En este tema de las vías, déjenme decirle algo. El gobierno nacional ha construido 14 kilómetros de la vía LO. Aportó una suma muy considerable para esa doble calzada que sale al llano. Y le quiero decir a mis compatriotas de Bogotá lo siguiente. Este gobierno garantiza la construcción de las dobles calzadas de competitividad que salen de Bogotá para todas partes. Una, muy avanzada, la doble calzada Bogotá-Tunja, Duitama-Sogamoso, que va en busca de los llanos orientales por el Casanare y de la hermana República de Venezuela. Dos, contratada la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Tres, la doble calzada Bogotá-Girardot-Ibagué-Buenaventura, en plena construcción, con el túnel de la línea. Cuatro, la doble calzada Bogotá-Villeta, en plena construcción. 5. La doble calzada Villeta-Santa Marta, adjudicados los tramos 1 y 2, por empezarse el tramo 3. Nuestro compromiso, contribuir con todas las obras públicas a una Bogotá competitiva. Nuestro compromiso, que Bogotá tenga el mejor aeropuerto latinoamericano. Por eso la concesión del aeropuerto El Dorado, que está en plena construcción.
Esta es una ciudad que se merece todo, señor presidente. Aquí viene la gente, busca oportunidades. Pero me causa desolación en el tema de Bogotá, el tema social, el tema del desempleo, el tema de la informalidad. Ayer me alarmó lo que dice el DANE, de que el 60% de nuestra fuerza laboral hoy es una fuerza laboral informal, es decir, que está por fuera del sistema, de la estructura legal del país.
A ver, el DANE no había hecho un estudio como el que acaba de hacer en Colombia. Y esto es un reto para todos. Sin embargo, le quiero decir unos avances significativos que hemos tenido. El año pasado, un año de una profunda crisis en el mundo que no se ha superado, Colombia fue uno de los países que menos aumentó el desempleo. En promedio nos creció en 0,7. Ahora, mire, nosotros el año pasado creamos empleo. Si usted compara diciembre de 2009 contra diciembre de 2008, encontrará que hay alrededor de 1.200.000 personas más que están ocupadas. Lo que pasa es que no creamos el número de empleos que se requiere para atender a todas las personas que están buscando empleo. Veamos otro tema bien importante, la afiliación a la Seguridad Social. Cuando nosotros empezamos teníamos en el régimen contributivo de salud 18 millones de beneficiarios. Perdón, teníamos 13 millones, hoy tenemos 18. En pensiones hemos crecido un 50%. En riesgos profesionales también. Y hemos aumentado muchísimo la afiliación a las cajas de compensación, a Bienestar Familiar y al SENA. Cuando empezó nuestro gobierno, el SENA atendía en Bogotá 160.000 personas. Ahora atiende más de 600.000 solamente en la ciudad de Bogotá. Va para 1 millón al año. Eso es un gran avance. O sea que estamos luchando para que los compatriotas no solamente tengan empleo, sino con afiliación a la Seguridad Social. Ahora, eso no es fácil de la noche a la mañana. Eso depende de que haya inversión en el país, de que los colombianos tengan mercados para exportar lo que producimos. Eso depende de que los ciudadanos puedan tener mejor nivel de estudio. Y en todo eso estamos trabajando. Además, Bogotá es la gran beneficiaria de un programa que lanzamos el año pasado, que es un programa para subsidiar tasa de interés a más de 100.000 viviendas que tengan un costo no superior a 167 millones. O sea que estamos trabajando para enfrentar ese problema, Juan.
Pues, señor presidente, hay por supuesto que muchos ítems sobre el tema del empleo que vale la pena comentar con usted y evaluar con usted, pero yo sí quisiera que usted, con la mano en el corazón, me dijera lo siguiente. Aquí hubo una intención en un principio cuando se dijo, mire, vamos a aligerar las normas laborales en Colombia para que, por ejemplo, haya más ofrecimiento, más oferta de empleo, para que se estimule la generación de empleo en Colombia. Entonces a la gente se le dijo, el recargo nocturno ya no va a ser a partir de las 8 de la noche o a partir de las 6 de la tarde, sino que va a ser a partir de las 10 de la noche. ¿Usted considera que esas medidas que han ido, que se han planteado como una alternativa para aligerar y motivar y dinamizar la oferta de empleo, han tenido efectos realmente importantes?
Jairo, de otra manera habría sido imposible. Este país, por ejemplo, ha construido en el gobierno nuestro 17.000 habitaciones hoteleras. Y en Bogotá sí que se han construido y se están construyendo hoteles. Cada hotel de esos es una gran fuente de empleo, con afiliación a la Seguridad Social. Eso necesita trabajar las 24 horas, necesita trabajar domingo, lunes, festivo. Lo mismo los restaurantes, lo mismo los hospitales, todo ese sector de servicios. Eso habría sido imposible, pero también mire lo que hicimos. Exigimos que por cada 20 trabajadores haya un aprendiz del SENA, o en su defecto se le pague al SENA una cuota, lo que le ha permitido al SENA financiar alrededor del Fondo Emprender, y hoy tenemos más de 130.000 aprendices. Nosotros hemos creado en este gobierno más de 2.5 millones de empleos. El problema es que no es suficiente. Ahora, la tentación en la cual yo no he caído es que muchos me dicen, presidente, para que se cree empleo, eliminen el pago a las cajas de compensación, al SENA y a Bienestar Familiar. El gobierno no ha querido aceptar eso, porque eso es deteriorar la calidad de vida de los trabajadores. Aquí no hay que pensar en crear empleo por crear empleo, hay que pensar en crear empleo con buena afiliación a la Seguridad Social.
Sí. Ahora, el tema de la salud, señor presidente. También con la mano en el corazón le pregunto, ¿usted cree que se le fueron las luces al gobierno con el tema de la reforma al sistema de salud?
Jairo, yo no creo. Empiezo por contarle que una reunión que tuvimos aquí en la presidencia hasta las 12 de la noche anoche fue muy buena. Yo creo que todos los voceros de los médicos han dado su testimonio. Se han aclarado cosas. Yo creo que ha faltado aclaración, que ha faltado que rápidamente salgan los decretos reglamentarios consensuados. Por ejemplo, se dice, vamos a quitarle la autonomía a los médicos. Quedó claro que no, que de ninguna manera, que se le respeta su autonomía. Lo que pasa es que los mismos comités científicos de los médicos tienen que dictar una cosa que se llama guías, estándares. Tienen que decir, mire, procuren tratar tal enfermedad de tal manera, procuren tratar tal caso de tal manera. Y eso lo hacen los mismos comités científicos de los médicos. ¿Qué quedó claro el domingo? Y lo reiteramos anoche y ellos lo aceptaron. Que un médico puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento, de acuerdo con mis conocimientos, con las características de mi paciente, con esta enfermedad, yo voy a recetar una alternativa diferente. Y eso se respeta. En el caso de que, en un caso grave, que un médico se aparte de esa guía, ¿en qué caso podría ser juzgado y por quién? En el caso en que no proceda de buena fe, que no lo sustente de buena fe. ¿Y por quién podría ser juzgado? Por tribunales de los mismos médicos, como está hoy. O sea que quiero repetir a través de Radio Santa Fe todo nuestro respeto a los médicos colombianos, como lo hemos venido diciendo. Y confío que prácticamente el decreto reglamentario que respeta la autonomía de los médicos está consensuado y confío que se exprese, que se expida en las siguientes horas. Ahí hay otro tema muy sensible, se venía diciendo, se va a mejorar el plan de salud. A mis compatriotas de Bogotá les digo lo siguiente, de ninguna manera. El plan mínimo de salud es el plan que a 31 de diciembre teníamos los colombianos. Ese es el plan mínimo. ¿Para qué son las revisiones del futuro? Para mejorarlo. Nunca para desmejorarlo. Y viene otro tema. ¿Qué va a pasar con el régimen subsidiado? Paulatinamente ir nivelando el plan del régimen subsidiado con el régimen contributivo. Ya empezamos con un experimento en Barranquilla. Desde el primero de febrero hay 554 mil compatriotas de Barranquilla que han estado en régimen subsidiado, ya nivelando eso con el plan obligatorio. Y hay un tema de la reforma del cual se ha hablado muy poquito, y yo sí quiero aprovechar estos minutos de Radio Santa Fe para rescatar ese tema que es de mucha importancia. Cuando nuestro gobierno empezó, Colombia tenía 23 millones de ciudadanos asegurados. Hoy tiene 41 millones. ¿Para qué es la reforma? Para garantizar la sostenibilidad financiera de esos 41 millones. Para evitar un colapso que podía llegar a la salud sin esa reforma. Para poder avanzar a fin de que los 46 millones tengan seguro de salud. Aquí yo le voy a contar la cifrita en Bogotá. Cuando nuestro gobierno empezó, Bogotá tenía 1.200.000 personas con régimen subsidiado. Hoy tiene 1.754.000. O sea que hay un avance casi de 500.000 de compatriotas de Bogotá que han alcanzado régimen subsidiado en nuestro gobierno. Y para poder resolver estos problemas financieros, ¿qué hicimos? Miren qué gravamos. Porque yo sí le pido a los compatriotas que nos apoyen estos gravámenes. Que en aquello las normas con los médicos, el gobierno responsable, receptivamente, irá consolidando los acuerdos de anoche e irá extendiéndolos a otros temas en un diálogo muy fructífero con todas estas asociaciones científicas. Y le pido a mis compatriotas que nos apoyen la parte de los impuestos en favor de la salud. ¿Impuestos a qué? Impuestos a la cerveza, a los licores, impuestos a los cigarrillos, impuestos a los juegos. Pero hay que anotar que no gravamos, ¿qué no gravamos? No gravamos la canasta familiar básica. En Colombia mantenemos sin IVA la educación, mantenemos sin IVA la salud, mantenemos sin IVA el arrendamiento de vivienda, mantenemos sin IVA los servicios públicos y mantenemos sin IVA los alimentos básicos. Esto es bien importante. Y tampoco afectamos las normas que promocionan empleo. Por ejemplo, la que dice, construya hoteles, que tiene un estímulo tributario de 30 años. Esa tampoco se afectó. Y volviendo al plan obligatorio de salud, a los enfermos crónicos de mi patria les digo lo siguiente, nada se desmejora. Mientras estemos nosotros en el gobierno, no permitiremos que se desmejore el plan mínimo, el plan obligatorio. El plan que los colombianos tenían el 31 de diciembre es el plan mínimo. Cualquier revisión es para mejorarlo.
Señor presidente, entiendo que tendría uno pues que ser absolutamente ciego para no entender que a nivel de cubrimiento el ejercicio de la ley 100 y todo este nuevo esquema de la salud pública ha permitido que haya un mayor cubrimiento. Pero a la ciudadanía le está quedando la sensación de que desafortunadamente al esquema de salud o al régimen de salud lo anima más la vocación financiera, la vocación de negocio, que la misma vocación de servicio. La sensación que le está quedando al país es que los médicos han perdido el norte justamente por las presiones que ejercen las empresas. Uno dice, ha desmejorado la calidad de la atención del paciente, pero no se explica a uno cómo, si el sistema está tan mal, si el sistema está tan resentido desde el punto de vista financiero, ¿por qué, por ejemplo, uno ve esas edificaciones majestuosas de las EPS que prestan el servicio en el régimen contributivo? ¿Qué interpretación le da usted a todo este panorama que describen los oyentes que habitualmente llaman a Radio Santa Fe?
Sobre las EPS, la situación de todos los actores es difícil y todos tienen que contribuir. Estos decretos le hacen unas exigencias enormes a las EPS. Mire, las EPS tienen que cumplir con esas guías. Va a ser muy difícil que las EPS maltraten a los pacientes. Por ejemplo, si la guía dice, mire, es que eso necesita una operación, no pueden salir en la EPS con un mejoral. Tienen que atender, se acaba el paseo de la muerte, tienen que atender en todas partes a los enfermos a quien llega con una emergencia. Las urgencias tienen que estar abiertas para recibir a cualquier ciudadano que llegue con una urgencia. Ahora, aquí, ese tema de construcciones por parte de la EPS, eso se venía dando antes de una ley de este gobierno, que yo espero que ya se controle. ¿Por qué? Porque antes de esa ley, una EPS podía decir, yo no contrato con hospitales, yo construyo mis propios hospitales. Eso es lo que se llama la integración vertical. Ahora se le dice en la ley 1122 que sacamos hace tres años, usted no puede contratar con sus propios hospitales sino máximo el 30%. Lo otro, con hospitales que sean independientes a usted, señora EPS. Y eso después la Corte Constitucional dijo que había que darle un periodo de transición de un año, ya se cumplió, ahora la Superintendencia de Salud está evaluando. EPS, que tenga más del 30% de contratación con sus propias clínicas, que viole ese tope del 30%, tiene que deshacerse de esas clínicas, venderlas realmente o las cerramos.
Claro, señor presidente, como corolario para cerrar este capítulo sobre el tema de la salud, ¿usted considera que fue una buena política de Estado haber marchitado el Seguro Social?
Mire, apreciado Jaime, vaya hoy a las clínicas del Seguro Social en Bogotá. Empiezo por lo siguiente, este gobierno no ha cerrado un hospital. El gobierno nuestro en 8 años no ha cerrado un hospital en Colombia. Antes todos los días se daba la noticia del cierre de hospitales. Lo que ha hecho el gobierno nuestro es reestructurar y abrir hospitales. Yo recuerdo, usted sabe que yo estuve en el Congreso de la República desde el 86 hasta el 94, cuando terminé mi periodo de senador trabajando por la salud, y que trabajé como ponente de estos proyectos del 86 al 93. Yo recuerdo visitando todos los hospitales de Colombia, eran un desastre en su inmensa mayoría. Yo recorrí el Caribe colombiano y lo único que encontraba para atender a los pacientes era mertiolate, yodo, alcohol, unas tijeras, una gasa y espadrapo. La atención ha mejorado inmensamente en Colombia y lo que queremos es mejorarla, apreciado Jaime. Iba a las clínicas del Seguro Social, un desastre. Los pobres pacientes arrumados en los pasillos como animales. Y empiezo por las de mi ciudad, en Medellín, para tener autoridad moral. A uno le debe dar menos pena criticar lo propio. Yo, en Medellín teníamos clínicas privadas como las Américas, la clínica Soma, la clínica El Rosario, que hoy tienen que atender a ricos y pobres gracias a la ley 100. Teníamos esas clínicas de muy buena calidad. Y entraba uno de los hospitales del Seguro Social, desvencijados, los parientes quejándose, arrumados como animales en los pasillos. Con la reforma de las clínicas del Seguro Social, eso se ha superado. Y hemos pasado lo que podríamos llamar el desgreño del Estado a la eficiencia social, en manos de quién están las clínicas del Seguro Social en Bogotá hoy, que han mejorado enormemente, de la Fundación San Juan de Dios, de la Universidad del Rosario y de la Caja de Compensación Compensar. En Medellín hace parte del nuevo esquema administrativo la Universidad de Antioquia y muy involucrada su Facultad de Medicina. Yo creo que ese ha sido un gran paso para el país ahí.
Sí, señor presidente, usted sabe que Radio Santa Fe es una radio de puertas abiertas con la ciudadanía. ¿Usted me acepta si yo le pido a los oyentes que nos hagan comentarios a propósito de la exposición que usted acaba de hacer?
Con el mayor gusto, Jairo, y con el mayor respeto.
Bueno, vamos a invitar, Juan, a los oyentes a que llamen y participen en esta tertulia con el señor presidente de la República.
Me parece perfecto, Jairo. Yo quisiera hacerle al presidente de Colombia una pregunta. Mi nombre es Juan Linares y quisiera preguntarle sobre política de carácter internacional. Y bueno, considerando que Colombia ha sido un aliado leal, presidente, fiel, si se quiere, a las diferentes administraciones de Estados Unidos, ¿cómo ve usted este recorte de 55 millones de dólares cuando el país más necesita de la ayuda de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted?
Juan, hay que aceptar lo siguiente. El déficit de los Estados Unidos es muy grande. Mire, nosotros tenemos un déficit del gobierno nacional del 4.5 este año. Ojalá sea menos. En Estados Unidos el déficit se ha elevado hasta el 10. Uno tiene que comprender eso. Segundo, desde un principio, siempre se ha hablado de que el Plan Colombia es transitorio. A mí me preocupa, reconozco esos aspectos, pero también expreso unas preocupaciones. Todavía hay mucha coca en Colombia. La guardia no se puede bajar. Y expreso otra preocupación. Todos vamos a tener que hacer lo mismo con menos plata, siendo más eficientes. En la medida veo una cosa buena que me la ha informado la embajadora Vargas, que hay más flexibilidad para poder dedicar más cantidad de dinero al tema de la erradicación manual. Eso ayuda mucho. La erradicación manual Colombia la sabe hacer a menos costo y de pronto va a rendir más. Porque hoy ya uno encuentra que no son tanto los cultivos de coca en grandes extensiones donde podía entrar un avión de fumigación, sino que hay mucho cultivo de coca en pequeña extensión. Muy difícil donde entre el avión a fumigar. Y allí tenemos que llegar es con la erradicación manual que nosotros estamos creciendo.
Sí, vamos a invitar a los oyentes. Yo tengo dos líneas telefónicas, 345-6776, 345-6779, en este diálogo con el señor presidente de la República, un diálogo franco y abierto, que es la propuesta que me ha hecho el propio presidente de la República.
Sí, como debe ser, como se justifica en estos casos, ¿no es cierto?
Como corresponde.
Como corresponde,
además, al talante del presidente Álvaro Uribe. A ver, José Luis Ramírez.
Señor presidente, muy buenos días. Señor
presidente, muy buenos días.
Le habla José Luis Ramírez. Gracias, señor. Yo simplemente le quiero hacer una pregunta que me ha tenido preocupado y muy preocupado también a los oyentes. Es la cuestión del director del DAS, Jorge Noguera, que afirmó que se hacía seguimientos a los sindicalistas, se hacía registros en sus marchas, en sus actividades, en su vida personal, y que estos registros que hacía el DAS eran enviados en varias ocasiones a la Casa de Nariño. Así lo sostuvo él ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué tiene que decir?
Primero, lo que se le ha pedido aquí al DAS y a todas las autoridades desde un principio es que hagan inteligencia sobre el terrorismo. Es un país de libertades. Aquí a nadie se le ha recortado la libertad en 8 años de gobierno que yo voy a completar. Eso se lo tengo que decir con toda claridad. Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de todas las libertades. El DAS suele mandar unos informes periódicos. Eso ha sido una costumbre y la verdad es que yo no conozco de informes sobre actividades ilegales que hayan hecho. Es importante que le expliquen bien a las autoridades investigativas cómo procedían y qué hacían.
Está en línea don Orlando. Don Orlando, buenos días.
Jairo, buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta al señor presidente que me la aclare porque tengo dudas.
Adelante, Orlando.
Señor presidente, buenos días.
Don Orlando, buenos días.
Presidente, una pregunta. ¿Las telecomunicaciones y la telefonía local es servicio público o no?
Es servicio público.
Entonces, ¿por qué cobran IVA ellos? Usted acaba de decir que el servicio público no cobra IVA.
Tienes razón, por excepciones. Por ejemplo, en energía no te cobramos IVA. En el agua no te cobramos IVA. Yo no sé si lo cobramos en la telefonía fija. Ya me entra la duda. En el alcantarillado no cobramos IVA.
En la telefonía
móvil sí cobramos IVA.
Sí.
Y te voy a decir lo siguiente. Inclusive este gobierno lo aumentó para financiar el deporte. Lo aumentó del 16 al 20%. 3 de esos 4 puntos los llevamos nosotros a deporte y 1 a cultura. Con esos puntos del deporte financiamos primero las obras de los Juegos Nacionales de Bogotá y Cundinamarca, que es la piscina de Bogotá, las instalaciones deportivas de Fusagasugá, las de Soacha, las de Girardot. Después financiamos las infraestructuras de Pereira y Armenia, los Juegos Bolivarianos. Después las de Cartagena, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora estamos cofinanciando las de Medellín para los Juegos Suramericanos. Y nos aprestamos a financiar las de la Sub-20 en el año 2011. Ya se están financiando. Además, financiamos una bellísima infraestructura en Buenaventura, Cali, San Andrés y Providencia para los Juegos Deportivos de 2008. Y ahora estamos financiando la infraestructura de los nuevos Juegos Deportivos Nacionales en Montería, Cúcuta y Popayán. Tiene razón, amigo. No tienen IVA, que yo recuerde. Energía eléctrica, acueducto, alcantarillado. Sí tiene IVA esto de la telefonía móvil.
Sí, pero la telefonía fija, pero señor presidente.
¿Le entra la duda?
Sí, no, en Bogotá yo pago facturas de ETV y en Bogotá se factura el IVA para la telefonía local.
Usted lo ha dicho.
Sí. Escúcheme, presidente, hay otro oyente en la línea, don Héctor. Buenos días. ¿Aló?
¿Aló?
¿Sí, don Héctor?
Sí, señor.
Don Héctor, lo escucha, señor presidente.
Señor presidente, muy buenos días.
Buenos días, don Héctor.
Ya nos habíamos charlado por otra cadena radial hace ya como unos 3 años. Yo creo que recuerda, señor presidente Héctor Muñoz Romero, desde Fontibón.
¿Qué quiere preguntar, don Héctor?
Mire,
por favor.
Tres inquietudes, señor presidente.
Una sola, porque es que tenemos muchos oyentes, don Héctor.
Me gustaría mucho que nos eche un buen empujón al proyecto del tren de cercanías. Otra inquietud es lo del seguro social. El seguro social lo acabaron nuestros queridos políticos, señor presidente. Lo saquearon. El directorio liberal mandaba a un director, lo saqueaba. Mandaba al Partido Conservador a otro director, lo saqueaba. El último fue el Boli Sasa y el doctor Fino, que lo acabaron. Usted tiene razón en muchas cosas. Entre otras cosas, le manda mucha salud a mi esposa, que lo adora, doña Rosa del Carmen. Pues yo tengo esas inquietudes, señor presidente. Ahora el seguro social pagando...
Escúcheme, don Héctor, lo voy a interrumpir porque es que tengo muchos oyentes en línea. Tengo otro oyente en línea que quiere participar en este diálogo con el señor presidente de la República.
Hay que aprovechar.
Está tomando nota, claro. Hay que ser muy breves y concretos en los comentarios al presidente. Andrea, muy brevemente, ¿qué quiere comentar a propósito del diálogo con el presidente?
Hola, buenos días, presidente. Una fiel admiradora de usted. Una pregunta en cuanto a la seguridad social. ¿Es verdad que los subsidios a las cirugías van a suspenderse ahora en esta nueva ley que hay?
Bueno, muy bien.
Eso no es verdad, apreciada Andrea. Hombre, que dijo don Héctor, yo lo había contestado antes, pero si él tiene alguna crítica a lo actual que nos pueda ayudar, con mucho gusto, Jairo, yo rogaría que se la reciba y me manden un papelito aquí al FAC de la presidencia a ver cómo atendemos eso, don Héctor. Andrea, eso no es verdad. Por eso expliqué al empezar esta entrevista con Radio Santa Fe, el plan obligatorio de salud que los colombianos teníamos a 31 de diciembre se mantiene. Es el plan mínimo, no podemos quitar nada. Cualquier revisión a futuro es una revisión para mejorarlo. Hablemos de otro tema, lo que se ha llamado las prestaciones excepcionales de salud. ¿Qué es eso? Lo que conocemos con el nombre de extra pos. Así como no se mejora el POS, también hay que reconocer que el POS hoy no incluye todo. Hay aspectos que no están incluidos por el POS. Entonces, cuando esos aspectos haya que incluirlos, algo no incluido en el POS, haya que atendérselo al paciente por una dificultad que tiene el paciente, que puede poner en riesgo su vida, a los sectores pobres y medios no se les puede cobrar. A la persona pudiente sí se le debe pedir que contribuya al pago de eso. Y yo creo que es normal en un país donde los más pudientes tienen que contribuir más, Andrea. Espero haber sido suficientemente claro.
Tengo a Graciela también en la línea que quiere participar en esta tertulia con el señor presidente de la República. Graciela, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, Graciela.
Gracias, muy amable. Quería preguntarle al señor presidente. Lo que pasa es que yo tengo una niña de 15 años. Ella tiene un problema gravísimo, gravísimo en la columna. Es una osteomelia, médula anclada, escoliosis. Entonces ya le hicieron una cirugía, pero con una tutela. Ahorita tienen que hacerle otras 2 cirugías con la tutela. Entonces a mí me preocupa, por ejemplo, un problema tan grave como el que la niña tiene. Pues a mí ya me están atendiendo con la tutela, pero supongamos que sea otra persona, entonces me preocupa que si no es con la tutela no lo atienden a uno, y ahorita con ese problema de la salud, pues entonces ¿qué va a pasar con esas enfermedades que llaman enfermedades
catastróficas?
Sí, o enfermedades huérfanas, que
sí. Graciela, regálame un segundo porque tengo a don Fernando también en la línea que quiere
participar. ¿Puedo contestar a doña Graciela?
Claro que sí, señor presidente.
Doña Graciela, primero la tutela se mantiene totalmente. Los colombianos, esta reforma para nada afecta a la tutela. Segundo, en la medida que esta reforma clarifica que hay que prestarle esos servicios a los ciudadanos, yo creo que las EPS se van a ver obligadas a prestar unos servicios que deben prestar en muchos casos sin que el ciudadano tenga que acudir a la tutela. Van a estar más forzadas a prestarlo sin que el ciudadano tenga que acudir a la tutela, pero se mantiene la tutela. Hay como un instrumento que no quisieron, que se resistieron y que el ciudadano está en riesgo su vida, está la tutela vivita con todas las posibilidades. Esas enfermedades de alto costo en nada se mejora. Lo que está hoy en el POS se mantiene. Lo que no está en el POS, lo que es extra POS, hay que atenderlo cuando ponga en grave riesgo la persona. ¿Quién lo paga? En el caso de los sectores pobres y medios, lo paga el Estado. ¿Qué es lo que dice la reforma? Que cuando se trate de un extra POS de una persona pudiente, ella ayude con sus recursos a pagarlo.
Sí, ¿usted no tiene el temor, señor presidente, de que sea demasiado excesiva, digamos, la brecha por donde se puede, digamos, cometer arbitrariedades con la gente? Es que la gran preocupación es esa, que el mensaje que le llegó al ciudadano es que sus ahorros de cesantías iban a terminar pagando tratamientos extraordinarios. Cuando uno dice, bueno, si se está pagando un servicio médico, si se hace una contribución, como en el caso del régimen contributivo, pues lo que uno espera es que el sistema lo proteja a uno frente a enfermedades que pueden ser realmente devastadoras.
Correcto. El POS tiene que pagar todo lo que está incluido. Para eso cotiza el ciudadano. Esto de la cesantía se refiere para el extra POS de los sectores pudientes, no de los trabajadores colombianos. Y eso se puede aclarar totalmente en el decreto reglamentario o si hay que hacerle un ajuste en el Congreso, se le hace. Pero no vamos a dejar afectar las cesantías de los trabajadores colombianos de ninguna manera.
Está don Fernando en la línea. Estamos hablando con el presidente de la República. Este es un diálogo sin agenda, sin cartas, sin censura. Sin censura, un diálogo sin censura con el señor presidente. Don Fernando, buenos días.
Y muy buenos días, Jairo.
Lo escucha, señor presidente.
Sí, señor presidente, buenos días.
Jairo, muy buenos días.
Bueno,
Fernando, perdón.
No, tranquilo, doctor Álvaro, que eso nos pasa a todos los países. Doctor, resulta que yo soy en los 60-70% de los colombianos que lo acompañamos a usted en todas, las buenas y en las malas. Tranquilo. Pero le voy a pedir un favor. Yo quisiera una cita con usted, porque no quiero hacer la denuncia pública, porque yo ya la otra vez hablé con usted en Corferia, ¿sí? A mí me mataron un hijo, ¿sí? Y entonces usted me dijo, Fernando, háblese con fulano, que ahí, ¿sí? Y quiero precisamente reunirme con usted en una cita previa, que me haga el favor y me la dé, para ver cómo va eso y qué pasa, por qué no aparecen los delincuentes, los asesinos, por qué andan sueltos. Y
Fernando, regáleme un minuto, por favor. Ya responderá el presidente esa inquietud suya, porque tengo a don Jorge, que también tiene comentarios sobre temas. Voy a pedirle a los oyentes que toquemos temas
conciso,
un poco más,
y
temas
preguntas,
más generales.
Y preguntas.
Y más
¿no?
preguntas, sí. No temas tan personales, porque me parece que son temas muy personales. ¿Don Jorge está en la línea?
Sí.
Don Jorge, lo escucha, señor presidente.
Señor presidente, habla Jorge Hoyos de aquí de Ibagué. Resulta que yo tengo 61 años de edad. Yo tengo laborados cerca de 17 años con el sector oficial. Desgraciadamente, en el año 95, que me encontraba trabajando en un municipio, teníamos que afiliarnos o al Seguro Social o un fondo de pensiones privado. El Seguro manifestó que no podía aceptar ya más municipios y fue a los fondos y nos ofreció Pajaritos de Oro, nos hizo afiliar, entonces yo quedé afiliado ahí. Últimamente estaba pagando porque mis hijas me regalaban para pagar el aporte de pensión. Yo no tengo con qué, no trabajo. Y como le digo, tengo 61 años de edad. Y mi señora trabaja y ella me tiene afiliado como beneficiario a salud. Y entonces, como me obligan a pagar salud, yo no tengo con qué, tuve que suspender el pago de pensión. Usted habla de que ha sido ampliada la cobertura en pensiones. A mí me sucede lo contrario, no puedo pagar. Entonces, y pasé un derecho de petición al Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud me dicen que se supone que si yo tengo para pagar pensión, tengo para pagar salud. Y me dicen que entonces en última me puedo afiliar a Prosperar. Fui a Prosperar y me dicen que como soy afiliado a un fondo de pensiones, no me pueden recibir porque tengo que ser afiliado al Seguro Social. Y en el Seguro Social no me reciben. ¿Qué puedo yo hacer?
Señor presidente, tema pensión, tema salud,
ocupa mucho, ¿no?
el tema en general, el tema de la seguridad social, señor presidente.
Sí, el tema de don Fernando. Yo rogaría, Jairo, que me pasen ahora aquí por el teléfono a Beatriz, mi secretaria en la presidencia, que le pasen a Beatriz el teléfono a don Fernando para que el señor general Flavio Buitrago, que es el director de seguridad de la presidencia, hable con don Fernando. El tema de don Jorge Ibagué. A ver si me comprometo también, pásenme ustedes el teléfono para que lo llame el doctor Edmundo del Castillo, jefe de la jurídica de la presidencia ahora, a ver cómo le ayudamos a aclarar este tema a don Jorge sobre la pensión en Ibagué. Cometí un error ahora, me engañé. El SENA ha atendido mucha más gente en Bogotá de lo que yo dije. En 2002 atendió 172 mil personas. El año pasado atendió cerca de 1.100.000. Eso es un gran salto. Lo mismo en bienestar familiar. Bienestar familiar ha crecido enormemente en todo el país y en Bogotá. Ha crecido en Bogotá, ha pasado de 404 mil personas a 821 mil. Se ha doblado bienestar familiar en Bogotá. 821 mil personas atiende bienestar familiar en Bogotá. SENA, bienestar, las cajas. Un enorme crecimiento. Yo creo que hay que resolver el problema del empleo, pero sin quitarle beneficios a los trabajadores. Por eso nos hemos opuesto a que les quitemos el beneficio del SENA, de bienestar familiar y de las cajas.
Sí, tengo a Sergio en la línea, tengo a Andrea, otros oyentes que quieren participar en esta tertulia con el presidente. Tertulia pública, ciudadana, foro ciudadano con el presidente. Oyentes, buenos días. ¿Aló, Sergio?
Jairo, tengo muy buenos días y buenos días a todos los compañeros allá en la mesa de trabajo.
Ah, muchas gracias, Sergio. Bienvenido a este diálogo con el presidente. Sergio, ¿qué quiere comentar?
Claro, yo no quería aprovechar esta oportunidad. Señor presidente, tengo muy buenos días.
Sergio, ¿qué hay? Te saludo.
Gracias, presidente. Lo siguiente, presidente, usted ha estado en Barranquilla, ha estado en Cali, ha estado en Medellín y ha estado manejando la situación de la seguridad de los colombianos. Realmente, Barranquilla, pues, protestó el alcalde. En Cali protesta la gente, en Medellín ha protestado la gente y Bogotá sigue siendo una ciudad insegura. Cada día vemos por los medios de comunicación cómo a la gente le roban el bolso, cómo a la gente le roban el carro, cómo a la gente le roban el celular. En fin, es una situación pues caótica, la seguridad del bogotano, que se siente tan incómodo el ciudadano colombiano, que con una persona le robe con un cuchillo, lo atraque, le roben, le roban su casa. En fin, la seguridad democrática ha funcionado, señor presidente, ya no hay los retenes, las llamadas pescas milagrosas que nosotros decíamos en un comienzo antes, pero ahora el ciudadano del común, señor presidente, ¿qué podemos hacer para que pues, no pase esta situación de la seguridad democrática? Yo creo que en las ciudades, señor presidente, muchas gracias.
Sí, Sergio, tú has dicho en qué ha mejorado y has dicho en qué nos falta. Cuando empezó el gobierno, Colombia tenía cerca de 30.000 asesinatos. El año pasado fueron 15.817. Lo hemos bajado a la mitad, pero todavía es mucho. En Bogotá, a la fecha, llevamos 7 asesinatos menos que el año pasado. Nosotros le hacemos un diario. Los otros delitos, por ejemplo, robo de vehículos en carros. Llevamos 56 robados menos este año que en el mismo periodo del año pasado, hasta el 2 de febrero. En motos, llevamos 9 motos menos robadas. Pero el gobierno no se puede tranquilizar. Nosotros tenemos que seguir combatiendo estos delitos. El país hasta la fecha, en lo corrido del año, ha reducido los delitos en un 25%, en Bogotá en un 24%. Estamos tomando con el señor general Naranjo, director de la policía, y el ministro de Defensa, unas medidas. Por ejemplo, dividir las ciudades por cuadrantes. para que en aquellos cuadrantes donde se presentan las mayores dificultades tengamos más presencia de fuerza pública. Y es muy importante que toda la ciudadanía nos ayude. La información ciudadana es básica. Por eso la política de recompensa, la política de información ciudadana. Bogotá ha trabajado mucho con los frentes locales de seguridad, que son los ciudadanos organizados con alarmas, con llamadas a la fuerza pública, etcétera. Eso hay que incrementarlo. ¿Sabe qué me gusta lo ir a hacer? Que antes la patria no protestaba por el tema de inseguridad. Atracaban a alguien y a él le dolía, pero el colectivo no protestaba. Mataban a alguien, eso se sumaba. Había un duelo en la familia, pero el colectivo no protestaba. Un gran logro en la seguridad democrática. Hoy hay una ciudadanía más exigente. Un gran compromiso del gobierno, prolongar esfuerzos. Nosotros necesitamos en todo esfuerzos prolongados. No podemos, yo creo que el país tiene que mejorar el rumbo, más no cambiarlo.
Quiero saludar a todos los oyentes de la emisora Toca Estéreo, que está reproduciendo este diálogo y esta charla abierta con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, sobre ese tema de seguridad, déjeme plantearle una tesis personal. ¿No cree usted que Colombia ya debe entrar en la etapa de tener una policía local, tener policías ciudadanas, porque que Barranquilla tenga su policía, que Bogotá tenga su policía, que Cali tenga su policía, o usted ese tema todavía le causa escozor?
Primero, no tienen con qué financiarlo totalmente. Segundo, la experiencia del país en eso no fue buena. Tercero, el esquema actual de una policía nacional no se opone, por ejemplo, a que en estas policías metropolitanas las autoridades locales tengan una gran capacidad de dirección. El señor alcalde de Bogotá, el señor alcalde de Barranquilla, todos estos alcaldes pueden ejercer una gran autoridad para direccionar las actividades de la policía. De hecho, todos nuestros consejos de seguridad, los primeros invitados son los gobernadores y los alcaldes, Jairo. O sea que aquí hay una combinación entre lo que podríamos llamar una policía nacionalmente unificada y un espacio para que participen las autoridades locales.
Pero fíjese, señor presidente, que por ejemplo un alcalde local de Chapinero, por ejemplo, perdón, un policía, un comandante de la policía local de Chapinero, no alcanza a durar en promedio más de 4 o 5 meses. 4 o 5 meses y lo cambian, entonces...
Ahí hay un problema y lo hemos reiterado al Ministerio de Defensa. Ahí hay un problema y vamos a ver cómo... muchas veces a la policía también le da miedo porque se crean unas familiaridades y unas confianzas. Ya en la relación entre el policía y el ciudadano es tanta la familiaridad y tanta la confianza que muchas veces eso es dañino, se presta para abusos, para impunidad. Pero la permanencia para que el policía conozca bien la geografía, esté bien enterado de la epidemiología del delito. Esa sí. Permanencia es necesaria con el buen cuidado de que no se convierta en una familiaridad perniciosa.
José Luis Ramírez, ¿quiere hacer una pregunta, presidente?
Señor presidente, ya que estamos hablando de la seguridad democrática, usted como comandante de las fuerzas militares, ¿qué opinión tiene de los falsos positivos que van en tránsito total a la impunidad?
Primero, desde el día cero de este gobierno, nosotros hemos dicho que la seguridad tiene que ser eficaz y transparente. Ha sido nuestra prédica en público y en privado. Segundo, hemos procurado dar ejemplo. Yo creo ser el presidente que más reuniones ha tenido con las Fuerzas Armadas. Permanentemente hago consejos de seguridad. Creo que las Fuerzas Armadas han recibido de mi parte buen ejemplo. Tercero, cuando ha habido evidencias administrativas de irregularidades, el gobierno las ha sancionado. ¿Cuántas personas han salido de las Fuerzas Armadas en este gobierno? Muchísimas. Cuarto, este gobierno es el gobierno que le ha dado peso a la justicia ordinaria. Esto es, que los casos los conozca primero la justicia ordinaria, no como era antes. Antes los conocía primero la justicia penal militar. Y en el caso de esas personas que salen por vencimiento de términos, eso se recibe mal, hace daño a la justicia y hace daño al honor de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no quieren que las personas salgan libres por vencimiento de término. Las Fuerzas Armadas, por su honor, requieren que si hay pruebas, a la persona la condenen. Y si no hay pruebas, la absuelvan. Pero que no salgan por vencimiento de término. Que el fiscal después diga, tengo pruebas, por eso lo acuso, por eso lo condeno. No tengo pruebas, por eso lo absuelvo.
3456776, 3456779, 3456772, líneas abiertas para este diálogo con el señor presidente de la República, Juan Linares.
Sí, no quisiera desperdiciar la ocasión para el presidente. Colombia ha sido siempre reticente, o por lo menos se ha mostrado dentro de la comunidad internacional como reticente a ser parte del UNISUR. Ahora usted va a viajar en estos días. ¿Usted le ve futuro? ¿Lo ve a Colombia en el futuro dentro de este organismo?
Juan, nosotros no hemos sido reticentes. Lo que pedimos cuando se va a crear el Consejo de Seguridad de UNASUR, pues pedimos dos puntos. Primero, que las decisiones se tomen por consenso. Y segundo, que se rescatara a todos los grupos violentos. Porque no puede ser que los unos sean buenos y los otros malos. Colombia ha desmontado el paramilitarismo, pero también tiene que desmontar totalmente la guerrilla. Eso no puede ser que a los unos se les persiga y a los otros se les tolere. La política de este gobierno ha sido combatir a todos los grupos criminales. Por eso se le ha pedido a UNASUR y a UNASUR lo aceptó, un rechazo a todos estos grupos violentos. El tema de la convocatoria que están haciendo ahora es para lo de Haití. Y Colombia ha estado en la primera línea de la cooperación con Haití. Nuestros hombres de rescate han hecho allí una gran tarea. Tenemos hoy el buque de Cartagena, anclado en Haití. Allí están prestando servicios hospitalarios. Hemos tenido desde el principio una tienda militar de campaña como hospital, ayudando a nuestros compatriotas de Haití y el pueblo colombiano, a nuestros hermanos de Haití. Y el pueblo colombiano ha sido muy generoso en donaciones para todos los damnificados de Haití. Esta convocatoria de UNASUR se llama Convocatoria para Haití.
Andrea está en la línea y está también Marcela, dos oyentes de Radio Santa Fe que quieren sentarse en esta tertulia, y Mercedes también. Andrea y Mercedes están en la línea, quieren participar en este diálogo con el señor presidente. Andrea, buenos días.
Buenos días, Jairo.
Bueno, Andrea, ¿qué nos quiere comentar?
Señor presidente, buenos días.
Buenos días, Andrea.
Señor presidente, hay dos cosas muy pequeñas y muy puntuales. La primera de ellas, expresarle mi admiración porque siento que nuestro país en los últimos 8 años ha tenido presidente, y eso me hace sentir más orgullosa de ser colombiana. Lo segundo que le quiero expresar es que a pesar de sus buenas políticas, de su excelente, digámoslo así, constancia en las buenas propuestas y en querer favorecer a cada uno de los colombianos, tristemente con cosas como los trabajos temporales en las compañías, no siguen las políticas del gobierno, no se está implementando la meritocracia. Mire, yo trabajo en la industria farmacéutica y es muy triste ver cómo día tras día uno encuentra compañeros que trabajaban en multinacionales o en laboratorios nacionales, me dicen, no, mira, me sacaron porque es que a mí me contrataron por 3, por 6 meses, máximo por 1 año. Y finalmente las personas salen porque tienen 30 años, porque tienen 32, 35 años. Entonces la vida laboral se está reduciendo para personas que son altamente productivas.
Sí, le da uno la impresión, señor presidente, que se satanizó en este país el régimen laboral. Es decir, como si el régimen laboral fuera algo peligroso, algo riesgoso para el sector empresarial.
Sí, a ver, en las temporales, en algunas se presenta ese problema que dice Andrea. ¿Qué hemos hecho? En las temporales se exige el pago de vacaciones, así no traben sin una semana. Lo mismo el pago de prima. Ustedes saben que la ley ordinaria laboral dice que la persona tiene derecho a vacaciones proporcionales cuando mínimo haya trabajado 3 meses. Lo mismo hay algo para la prima. En las temporales eso se exceptúa. Nosotros hemos trabajado mucho para evitar los abusos en las cooperativas de trabajo asociado. Y tramitamos una ley que exige que las cooperativas de trabajo asociado tengan a sus trabajadores asociados afiliados a las cajas de compensación, al SENA, a Bienestar Familiar, y que la remuneración de ellos no pueda ser inferior a la remuneración que reciben los trabajadores colombianos. Vamos a ver qué más se puede hacer en este tema de las temporales, dada la queja de Andrea.
Tengo a doña Mercedes en la línea. Doña Mercedes, buenos días.
Buenos días, don Jairo, ¿cómo está?
Bien, doña Mercedes, ¿qué nos quiere comentar o qué le quiere comentar al presidente?
Señor presidente, buenos días. para molestarlo por lo siguiente. Yo tengo una persona de 96 años que es mi padre y nunca he podido conseguir el bono a que tiene derecho ni tampoco el SISBEN por el nivel 1 o 2. Yo pago arriendo, estoy desempleada y pues he pasado cantidad de cartas, he ido, he venido por todo lugar y realmente no puedo solucionar nada. Yo quisiera que me dijera exactamente dónde puedo ir, con quién puedo hablar, a ver si yo puedo arreglar mi problema.
Doña Mercedes, voy a hacer lo siguiente. Usted me manda enseguida a través del doctor Jairo Pulgarín su teléfono. Beatriz, mi secretaria, la llama y la conecta con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar para que analice hoy mismo la situación de su papá, a ver si lo puede entrar en el programa del bono. Nosotros ya tenemos cerca de 900 mil ancianos colombianos en el programa, pero también le quiero reconocer al país lo siguiente. Yo reconozco todo lo que falta. Uno no puede tapar los problemas de los colombianos con el discurso. El país tiene un problema muy grave. El país tiene muchos trabajadores que no van a tener pensión. Por eso nosotros sacamos una nueva ley que autoriza al gobierno a pagarles, a ayudarles con un ingreso de, con un ingreso permanente de retiro. El país en los próximos años va a tener que poner plata para eso, porque no podemos dejar que unas personas que ya se trabajaron, que se envejecieron, que no tienen pensión, queden en el aire. Hemos avanzado, hay 870 mil, pero es insuficiente. Tendremos que llegar a millones. Esa es una tarea pendiente, un problema social muy grave. Jairo, Juan Linares, sus compañeros, permítanme despedirme, pero son las 8:20, 8:25, y yo sigo con una agenda muy intensa aquí en la presidencia. Claro.
Muy amable. Sí, señor presidente, solamente dos o tres cositas muy puntuales para cierre de esta tertulia con usted. Una, el tema de la reelección. ¿Lo tocamos, presidente? ¿Le puedo preguntar sobre el tema?
Jairo, antes, por fuera del micrófono, usted me dijo que si me podía preguntar de todo. Yo le dije que sí, Jairo.
Sí, es una cortesía. Sí.
Pero, señor presidente, la verdad, créame, con el mayor respeto y la mayor consideración se lo digo, señor presidente, ese tema le ha causado una gran perturbación al país. Perturbación en el sentido de que hay una incertidumbre muy grande, no se sabe si el presidente va a ser candidato. Hoy dice Juan Manuel Santos, yo no me lanzo hasta que el presidente no me empuje. Entonces, ¿qué le podemos decir al país sobre ese tema, señor presidente?
Jairo, mire, hay mucha discusión política. Yo creo lo siguiente, yo tengo que ser absolutamente prudente, respetar un proceso que está hoy siendo conocido por la Honorable Corte Constitucional. Lo que existe, tengo que decir varias cosas. Una sobre la competencia y la excelencia de Juan Manuel Santos. Yo ese testimonio lo tengo que dar ante mis compatriotas y lo doy hoy a través de Radio Santa Fe. Segundo, hay mucho debate político, pero lo importante es tener firmeza sobre el rumbo. No puede haber vacilación sobre el rumbo. Este país, esta patria nuestra, en 200 años de vida independiente, no ha tenido sino 47 años de paz. Nosotros no podemos perder el rumbo de la seguridad democrática. Hay que mejorarla, pero sin perder el rumbo. Uno ve todas estas obras que se están construyendo en Bogotá, fábricas, zonas francas, hoteles, a pesar de tantas dificultades. Eso se ha hecho porque Colombia ha construido confianza inversionista. A mí me llama la señora que me dice que su papá de 96 años no tiene el bono. El señor Ribagué que me dice que tiene 71 años sin la pensión. Todos estos problemas, la niña que me dice de la precariedad del empleo temporal, todos esos problemas existen. Sin embargo, miren lo social. En Bogotá solamente tenemos hoy más de 150 mil familias en acción. Teníamos cero. En el país teníamos 5 millones de usuarios de bienestar familiar, hoy tenemos 12 millones. El SENA atendía a 1.100.000 personas, el año pasado atendió 7.800.000. Es una revolución. Esta reforma en salud, que le agradezco mucho a Radio Santa Fe que me ha dado la oportunidad de hacer esas explicaciones, esta reforma en salud es para garantizar la sostenibilidad de 41 millones de colombianos que han logrado aseguramiento. O sea que no tengamos, invito a los colombianos a tener toda la firmeza en un rumbo, el rumbo de la seguridad democrática, el rumbo de la confianza e inversión. Si no hay inversión, no hay recursos para lo social. y el rumbo de la política social. No mejoremos, pero sin perder el rumbo. Jairo, tendré mucho gusto en aceptar otra tertulia con todos sus oyentes. Páseme esos nombres, por favor, y esos teléfonos, para que con el uno hable, con Fernando hable mi general Buitrago, con don Jorge Ibagué hable el doctor Edmundo, con la señora de que tiene el papel 96 años hable Beatriz, mi secretaria, y la comunique con Bienestar Familiar, para hacer esas gestioncitas hoy, porque en lo que sí procuro yo es todo lo que me dicen los compatriotas, de inmediato procurar hacer la gestión. A ustedes en Radio Santa Fe les agradezco de corazón y permítanme colgar para atender esta agenda en la presidencia.
Casi que es un consejo comunitario,
sí,
por radio, ¿no?
Un consejo comunitario es lo que hemos hecho hoy con el presidente de la República. Señor presidente, pues muy reconocidos y muchas gracias por haber aceptado esta participación, señor presidente.
A ustedes muchas gracias.